Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es para mí un placer, créanme, un tremendo placer, abrir esta edición de Terapia Chilense con Ascanio Cavallo. Quiero cambiar,
hombre, sí,
quiero cambiar, claro, quiero abrir una era de convivencia.
Un hombre nuevo.
Claro, un hombre nuevo, exactamente. Está bien. Exactamente.
Me parece bien.
Tuvimos en el día de ayer, Ascanio, varios estrenos, la cartelera...
Como cuatro, me parece.
Claro, la cartelera se iluminó con nuevos títulos. No sé si sean títulos...
Muy luminosos,
que entreguen una luz muy imperecedera, pero como sea, hay un estreno considerable de peso, que es el Gran Hotel Budapest, que es la última realización de Wes Anderson. Y también llegó a la cartelera un mega estreno, que es Noé, la nueva película de Darren Aronofsky, y que es una película de un costo, entiendo yo, del orden de los 150 millones de dólares. O sea, es de un peso pesado del cine de más convocatoria.
Claro.
También entró a la cartelera una película chica, una pequeña película nacional que se llama Propaganda y que es un documental sobre la última campaña presidencial en Chile, y que es un documental hecho por varios realizadores, creo que son
20,
vaya, yo te iba a decir 12.
20.
20 realizadores que miran, que figonean, digamos, detrás de las bambalinas, figonean por el lado, figonean de reojo en lo que fue el desarrollo de la campaña presidencial. Bueno, digamos algo sobre... Primero, Wes Anderson, yo creo que es el peso más pesado.
El peso más pesado.
Bueno, Wes Anderson es un realizador... ¿Qué edad tendrá Wes Anderson en este momento? ¿Unos 50 años?
Sí, 50, más o menos, me parece.
Más o menos, ¿no es cierto? Anda por ahí. Es un realizador que ha hecho unas 5 o 6 películas, diría yo, de cierta... todas han llamado la atención. Yo no me perdí los primeros tramos de su filmografía, lo vengo siguiendo desde Rushmore, película que se exhibió en Chile con 13 es multitud, me parece, pero antes tiene otra película,
pero
poco, sí. Y después él hizo ya títulos que tuvieron más convocatoria, más rating.
Tiene un público, Wes Anderson, un público intelectual, joven,
emotional.
Totalmente. Cuando digo joven, estoy hablando de 30, no de 15.
De acuerdo.
Claro. Sí, y que le gusta mucho esta cosa como cool, distanciada que tiene.
En su filmografía hay mucho héroe raro, mucho héroe lastimado y mucha familia disfuncional.
Claro.
Yo creo que prácticamente ese es su universo.
Bueno,
ahí se mueve.
En general, alguien leí hoy día que decía, y creo que tiene razón, en general su cine es sobre cómo las familias echan a perder a los niños.
Claro,
claro. Es verdad, claro.
Y como los niños, por vías muy indirectas o por vidas a veces muy torcidas, se componen o construyen otras familias, digamos.
Efectivamente.
Otras familias distintas de las que les dio la filiación.
Bueno, en eso yo creo que la obra mayor es los Tenenbaum.
Claro, ¿no? Que es la gran historia de una familia disfuncional.
Claro. Pero a mí me gustó mucho una película que era rara, que la última que hizo antes de Hotel Budapest, que era una película como sin público, digamos, ¿no? Moonrise Kingdom.
Sí.
Es una historia de scouts, niños, en un lugar apartado, digamos. De
chico conoce chica, chico se arranca con chica.
Claro, se arrancan y entonces, pero son niños.
Son niños.
Claro.
Son niños y en verdad los que van a actuar como niños son los grandes.
Son los grandes.
Y los que van a actuar con madurez son los niños.
A mí me extrañó mucho como planteamiento, porque era como decir, esta película no es para que la vean los niños, pero está protagonizada por niños.
Sí. Yo
es como que tú dices, con esto no voy a ganar taquilla.
Claro. Yo, encontrando bonita la película Moonrise Kingdom, a mí hay una zona en esa película que me disgusta un poco. Me disgusta un poco este mundo tan fantasioso y tan estéticamente perfecto que tiene, ¿no? Y este mundo tan, con tan poca, o con tanta al mismo tiempo, con tanta herida y fisura, digamos. O sea, porque, a ver, hay poco. Yo vi personajes medio psicópatas, pero muy muy tranquilos dentro de sus propios zapatos, por decirlo así.
Sí, totalmente.
Sí, o sea, era gente, los sobre todo los adultos, es gente muy...
Con poca culpa,
sí. sin desgarro, digamos. Sí. Son todos medio psicópatas, pero no tienen mucha conciencia y no sufren mucho por ser psicópatas.
Pero uno puede decir eso de la mayoría de los personajes de...
Sí, y también veía esos niños que están, que viven un loco amor, pero un loco amor donde, entiéndeme usted, no existía nada, nada de sexo.
No, nada. Nada. No,
nada.
No, no.
El mundo de Wes Anderson es un mundo donde la pulsión sexual está erradicada.
Totalmente.
Y me llama eso la atención, digamos. Me llama, entonces encuentro que a veces Wes Anderson tiende a extremar la nota y a estirar la cuerda de un friquerío, digamos, que está en su cabeza, ¿no?
Sí, yo no le he visto esta de Hotel Budapest. Pero da la impresión de que está en ese grupo.
Puede ser.
En el grupo de la...
Puede ser.
Porque a ese grupo pertenece la vida acuática de Sisu.
¿No? Sí.
Que yo creo que es de las más bajas. A pesar de que es de las más admiradas.
Claro.
Estaba viendo que tiene 44 años, entre paréntesis.
Ah, 44 años. Es menor de lo que yo suponía.
Y antes de Rushmore solo tiene una, que es Bottle Rocket.
Ya.
O sea que Rushmore es realmente el comienzo. Y luego adquiere mucho prestigio inmediato con... Bueno, primero con Rushmore y después con los Royal Tenenbaums. A mí me pareció Vida Acuática y esta otra, Darjeeling, El viaje a Darjeeling, sí, lo que tú describes, un friquerío como que no tiene salida, ¿no? Son excéntricos sin límites y sin culpa.
Claro.
Y claro, efectivamente ahí hay un problema, pero eso mismo es lo que yo creo que les suscita tantos admiradores, digamos.
Claro, porque los Tenenbaum, no sé, probablemente el escenario era el mismo. Pero en esos personajes uno adivinaba que había más fractura, más dolor.
Bueno, es que una familia, ¿no?
Es una familia con un papá medio desalmado, medio frescolín, digamos, medio que nunca asumió sus responsabilidades en el hogar. Hay una madre que uno sospecha que no la ha pasado muy bien. Hay unos hijos más o menos atormentados por el quiebre de ese matrimonio. Hay un hijo que quedó marcando ocupado desde que fue abandonado por su esposa. Hay unos niños que están mucho más lastimados incluso por ese segundo quiebre en la familia. Claro. Entonces
no, está todo el mundo dañado.
Está todo el mundo dañado, sí. Y es un... Pero es más coherente, más verosímil, no sé. Hay algo que me pareció incluso en esa película inspiradísimo, desgarradísimo.
Sí, pues.
Y me pareció bellísimo, no sé.
No, yo te encuentro razón porque pero la aplicación me parece que está a la vista la raíz del desgarro. En las otras películas uno no ve esa raíz.
Oye, la otra hebra, el otro frente donde el cine de Wes Anderson es muy interesante, es que hay pocos cineastas que tengan, yo creo, tanto estilo, tanto énfasis sí. en su estilo sí. como él, y es tan reconocible además
muy
su estética, mm. su yo creo que incluso más que este realizador, el de Head, que es Spike Jonze, incluso más que él,
mucho más, yo diría. Este yo creo que está más vinculado al pop,
claro,
al pop art, digamos, porque es muy plástico.
Es muy plástico.
Compone de pronto, yo creo que con inspiración en la pintura.
Sí,
la
tiene como unas simetrías, sí, unos sí, juegos sí. de colores, claro. unos
que uno son... diría, por aquí podría aparecer Warhol de repente, a la vuelta de la esquina.
Sí. sí. Esa dimensión, eso es muy, muy, muy notable en él.
Claro.
Y lo otro que es muy notable, y que esto ya, ya a lo mejor tiene más implicaciones de ser una mera anécdota, es que Wes Anderson concibe el cine como un trabajo de su troupe,
sí,
o sea, de él,
el grupo
que arrastra, digamos, a un conjunto de técnicos que lo siguen de película en película, y más que eso, a un conjunto de actores.
Actores impresionantes.
Impresionantes.
Una lealtad impresionante.
Claro, porque uno sabe que son de esa troupe, digamos, actores como Bill Murray, como
claro.
Owen Wilson, como
y el protagonista
Jason Schwartzman, como la Tilda Swinton,
claro.
No sé, hay mucho. Y esta última película,
el de ahora, ¿no? Que es muy muy leal siempre, ahora no me acuerdo el nombre, pero
Ralph Fiennes, no, Ralph Fiennes yo creo que se incorpora
Edward
ahora.
Norton.
Edward Norton, claro, que viene de
Edward Norton,
que viene de Moonrise Kingdom.
Bill Murray, Harry Keitel, Jeff Goldblum.
No, esta película de ahora trae el reparto que probablemente es el reparto más atómico de la temporada.
Un reparto soñado.
Soñado.
F. Murray Abraham.
O sea, eso significa que hay actores de primerísimo cartel que
claro.
hacen el papel de ha llegado carta y desaparecen. Digamos.
Yo creo que a Anderson le debe pasar lo que a Terrence Malick, ¿no?
Claro, que los actores, las estrellas hacen cola, digamos,
sí,
para claro. que les dé un papel secundario.
Sueñan con que el teléfono los llame algún
claro.
día y esté al otro lado Anderson.
Otro actor...
Eso le pasaba también a Paul Thomas Anderson.
Claro, a Paul Thomas Anderson, en alguna medida también le pasa a Woody Allen.
Y a los Coen.
Woody claro. Allen se regodea, digamos, se regodea. Con actores que son muy caros. Y que
sí.
por muy poco dinero, y a lo mejor poniendo dinero encima,
además,
están dispuestos a no sé, a tener una experiencia de rodaje de 3 días con él.
Y en cualquier parte del mundo, como demostró en su gira europea.
Exactamente.
Sí, claro, sí, eso es verdad. Oye, pero la otra que se estrenó es la de... Bueno, a todo esto yo no he visto el Gran Hotel Budapest, así que...
No, esa es tarea para la casa de para la próxima semana.
Claro. La otra es...
Noé. A ti te da un poco de risa, Noé, y te da un poco de risa el cine de Aronofsky, ¿no?
O sea, Aronofsky, encuentro el único interés que le encuentro es como más bien psiquiátrico. O sea, me da la impresión de que todas sus películas están jaladas.
Sí.
Y además hay una cierta apología a la droga.
Sí.
Por lo menos en Requiem para un sueño.
Claro.
Era bastante ambigua la cuestión.
Bastante ¿no? ambigua la relación sí. ahí con la droga y esa
primera
que tiene que se llama Pi.
No, totalmente.
Es
un delirio de...
Claro, ese es una gran volada.
Claro, claro.
Es una gran volada.
Espérate, y hay otra, pues, ¿no? Posterior.
Está el luchador y está...
El luchador también, o sea, otro,
sí.
otro adicto.
Claro.
Claro.
Y está El Cisne Negro, que es una película
esa gustó mucho, ¿eh?
Mucho, y que es un jale de alta cultura ese.
Sí, efectivamente, también
ese es con mucha fuga onírica con mucha fuga onírica,
mucha, claro.
mucho cisne y mucho cisne sangrante, que es casi un género, ¿no?
Lógico, un género,
claro,
en sí mismo,
es un género en sí mismo,
claro.
Y que yo encontré apestosa.
No.
O sea, si la tuviera que caracterizar, sería como una película impostada y apestosa.
Fíjate que yo la vi 2 veces y creo que estaba haciendo algún tratamiento porque la vi 2 veces como parte de un autocastigo. No, tiene otra que se llama La Fuente, que es totalmente drogadicta, digamos,
una
especie de especulación con América, con el mundo, algo New Age, pero este tipo es raro, o sea, en el panorama del cine norteamericano yo creo que es uno de los raros, le ha ido muy muy bien.
Sí.
Sus películas tienen un éxito completamente inexplicable. Mm. Han tenido una cierta certificación académica, sobre todo el cine negro.
Sí. Incluso yo diría que es un cineasta para muchos públicos, un cineasta de culto.
Sí, por supuesto.
Es un cineasta de culto y encuentro harta gracia porque le encuentran continuidad donde yo lo único que veo es...
Hay una continuidad.
Es oportunismo.
No, el jale una
oportunidad. El jale podría ser, sí, está buena la teoría. Sí, el jale puede ser...
Y,
sí,
aunque yo tampoco lo he visto todavía, pero da la impresión de que estamos en la misma esfera, digamos.
Claro.
Porque claro. Este es un Noé con magia, con como si ya no fuera suficiente la magia del Antiguo Testamento, ¿verdad?
Claro.
Entiendo que Matusalén, que Anthony Hopkins ya rizando el rizo, ¿qué le faltaba a Hopkins? Hace milagros, ¿no?
Sí.
En la película, claro.
Sí. Sí, sí.
Y el arca de serie, en fin, monstruosamente digital y todo eso. Pero tú tampoco la
viste. Ahora, yo tampoco. Yo confieso que me seduce un poco la lectura ecologista que hace del mito del diluvio universal.
¿Ah, sí?
Sí, esa parte. Esa es la parte que más me atraería, digamos, ¿no? La de los animalitos y la del conservacionismo, la de...
Ya, pero eso debe venir con algo detrás, yo no me confiaría.
Puede ser, sí.
No me confiaría. Mm. Oye, propaganda, esa sí que yo la vi ya.
Correcto, y, claro, y esa es una película, que no me quiero poner grave, pero que mira la política probablemente desde donde no hay que mirarla.
O por lo menos con un desprecio,
sí,
muy grande,
sí, ¿no? O sea, a ver, yo creo que la política no resiste mucho la mirada de la misma mirada que tú le puedes dar al espectáculo cuando miras la política como un espectáculo, lo que ves es banalidad,
claro,
ridículo. Oportunismo, ridículo,
claro.
Y a mí en ese sentido, no me quiero poner grave, digamos, en ese sentido me parece una película preocupante. Preocupante porque esto viene de un... no es un colectivo de realizadores, pero sí viene de un segmento generacionalmente más o menos homogéneo.
Bastante,
digamos,
homogéneo.
Donde yo diría que existe una... O sea, yo diría que en cineastas de esa edad y de esa extracción existe una cierta sensibilidad de país, una cierta sensibilidad de que hay algo que nos está fallando y hay algo que nos falta y hay algo que no está funcionando bien y entre esas cosas que no está funcionando muy bien es la política, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y esta mirada como de mofa, de burla sobre una campaña presidencial, no sé si me interpreta mucho. Solamente hasta ahí dejo la cosa.
Tengo la misma aprensión, y se da el caso de que además es como el principal acto cívico democrático, la elección presidencial. Entonces,
sí.
Ahora, para que nos entiendan los auditores, esto es exactamente la campaña presidencial de la primera vuelta.
Exactamente.
Y dentro de eso no toca a todos los candidatos, cosa que es bastante significativa también. Mm. Hay cuatro que quedan fuera, que no aparecen en nada.
Que son los más chicos, digamos, ¿no?
Son los que resultaron más chicos al final,
sí.
Excepto Roxana Miranda, que esa alcanza...
Ah, tienes toda la razón.
Alcanza a entrar. Son Bachelet, sí. Matei, Franco Parisi, Marco Enrique Ominami... y Roxana Miranda, lo
claro.
Que aparece.
O sea, aquí afuera, Jocelyn Hall, Ricardo Israel...
Y Sfeir. Claro.
Y Marcel Claude.
Tampoco es tocado. Ahora, Es cierto, yo concuerdo con tu opinión, con tu duda, mejor dicho, ¿no? Respecto de la capacidad de revelación que pueda tener un cine hecho así con tanto cinismo, con tanta con un espíritu crítico tan ácido, digamos, ¿no? tan poco comprensivo por la política. Pero también es verdad que ese resultado es el resultado de una estrategia lateralizadora, ¿no? De que no toma los sucesos de la política de frente, sino más bien por el costado.
Por el costado.
Está siempre mirando por detrás, está siempre mirando, tomando el gesto inadecuado, digamos.
La descolocación.
Claro. En ese sentido, es una víctima, digamos, una víctima dura es Marco Enrique Ominami, que aparece francamente como un egótico desatado. Claro, es una estrategia. Yo, de los 20 realizadores, yo conozco, he visto películas creo que solo de tres, que son el que aparece como principal, el que dice de dirección principal, que es Christopher Murray.
Christopher Murray, que es el de
Manuel de Rivera.
Manuel de Rivera.
Claro. De Fernando Lavanderos, que es el de Las Vacas Vuelan.
El de Las Vacas Vuelan y Las Cosas Como Son.
Y Las Cosas Como Son, claro. Y de Maite Alberdi, que es la documentalista.
La documentalista del Salvavidas.
A mí me parece que ella es la que está más cerca de la sensibilidad general de la película. El Salvavidas tenía un aire parecido a este, ¿no? Mucho plano fijo, planos laterales, ¿no? Dejar que pasen cosas. Hay que reconocerle que encuentran siempre unas cosas notables.
Absolutamente.
Uno se ríe mucho, ¿no?
Absolutamente, sí.
Pero también es para preguntarse si tú pones la cámara de esa manera, no vas a encontrar siempre algo divertido.
Es que siempre la va a ver, yo creo.
Siempre la va a ver.
Siempre la va a ver. O sea, si tú pones ahí a decanos de universidades, si tú pones ahí a obispos latinoamericanos, si tú pones ahí a... O sea, nadie puede pasar bien ese test.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Sí.
¿No? Puedes poner a gente muy noble, un encuentro de un techo para Chile.
Sí.
Y puede salir una cosa muy...
Claro.
Muy ridícula.
Ahora, a mí me gustaba la idea cuando vi la promoción y las cosas publicitarias previas. Me gustaba la idea de que una película documental se aproximara al fenómeno de la propaganda, que yo creo que es un fenómeno muy,
claro,
muy interesante, muy atractivo, porque ahí está la manipulación de la gente. Pero es verdad que el resultado no es eso, ¿eh? De lo que se preocupa es de la política, no de la propaganda. La propaganda tiene algunos episodios. Mira, yo me tomé el tiempo, digamos, y conté, son 74 planos.
Así es.
Son 74 planos fijos, no hay ni un solo movimiento de cámara. 74 planos estáticos, que si divides la duración, que es de 62 minutos, estás poquito por debajo de un minuto cada una. Probablemente hay algunos más largos, otros más cortos. Entonces, claro, por esa manera de filmar, no es difícil que tú logres una cierta uniformidad entre 20 cineastas.
Claro.
No es difícil, porque le está poniendo el...
Un pie forzado.
Claro.
Un pie forzado. Que a lo mejor salió de ahí, pero lo más probable es que haya estado conversado de antes.
No, lógico, sí. Yo creo que está conversado de antes. O sea, que fue, ¿cómo hacemos esto entre tanta gente? Tanta gente, por otro lado, me imagino que tiene que haber sido necesaria para estar en tantos frentes distintos, en tantos lugares distintos. Ahora, yo de todas maneras recomiendo verla. Porque
sí, sin duda.
Es una película muy atractiva.
Sin duda, es muy atractiva. Se pasa bien viéndola.
No, se pasa muy bien, sí.
Se pasa bien y eso...
No, si uno queda con la bala pasada después.
Claro. Claro, toda esta reflexión, esta cosa es a posterior.
A posterior, sí.
Ahora, lo que yo me preguntaba, oye, era si estos cineastas en alguna medida se sentían interpretados por esas candidaturas o no se sentían interpretados. Yo en general tendría a pensar que no.
No, pues, que no, no, yo también.
Claro, porque la no, mirada, la mirada es demasiado irónica, demasiado, no, demasiado, demasiado, entonces...
No, y hay personas que quedan muy en ridículo. No, no, claro. Yo la pregunta, haría la pregunta
al revés,
por el anverso, si es que no sería simpatizante Marcel Claude de Alfredo Zweier.
Es muy probable, claro. Ahí me deja, ahí me planteas una duda.
De Ricardo Israel, en fin.
Ahí me planteas una duda. Y con esa duda estamos cerrando esta semana de Terapia Chilensis. Y yo les cuento que con la nueva aplicación móvil de Banchile Inversiones podrás tener una amplia cobertura del mercado nacional e internacional. Puedes ver gráficos interactivos y desplegar la información de los distintos índices. Descarga esta aplicación ahora, disponible en Google Play y Apple Store. Banchile Inversiones. Les conté del nuevo Ford Fusion, el auto que va siempre un paso adelante, disponible en motores 2.5 con 175 HP y 2.0 con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades. Nuevo Ford Fusion. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Recuerden ustedes además que este programa, tal cual, se repite el próximo domingo a las 22 horas. Muchas gracias a Ascanio Cavallo por acompañarme en esta edición de Terapia Chilense y muchas gracias a ustedes por su preferencia. Muy buenas noches.
Buenas noches.